Buenas, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y a todas del otro lado. Aquí estamos en la 107.3 FM Tincunaco y en las 96.5 FM La Posta. Esto es El Burro por Delante. Hoy nuevamente en la operación técnica y puesta en aire la señora Silvina. ¿Cómo estás, querida? ¿Está bien? ¿Con calor? Te tenemos de rehén últimamente, estos últimos viernes. Y bueno, te comentamos entonces que también está aquí lado mío, haciéndome el aguante y colaborando y también participando del programa, la señorita Rosa, Daniela Ruiz Díaz, hermana de quien te habla Mauro Ruiz Díaz, y hermano también de el señor Leonardo Turbo Ruiz Díaz, todo en familia, que hoy está, le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere el nene. Así que, y el señor también que está viniendo de la cancha de Huracán, el señor Agustín Gómez. Realizada la presentación pertinente del programa que arrancó el 8 de octubre del año pasado, este es El Burro por Delante, nuevamente los viernes aquí de 21 a 22 horas, y bueno, vamos a tratar de estar comunicándote, también reflexionando, tratando de abrir el debate sobre algunas cuestiones que nos parece interesante, como siempre te decimos, haciendo, problematizando la realidad, y como dice nuestro separador, también para que la realidad no nos empaque, sino que nos dé las herramientas para solucionar los problemas que se nos presentan a diario en esta Argentina y en el mundo, ¿no? Tu vía de comunicación, aquí en FM Tincunaco es el 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02, o bien a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si querés después volver a escuchar el programa, lo haces en www.fmtincunaco.blogspot.com. Obviamente, cuando uno dice tiene que desplegar la situación y empezar a presentar los temas, de los cuales vamos a estar hablando hoy, uno que sale inmediatamente, porque tiene que ver con la inmediatez en que se mueve el mundo, tiene que ver con esta la tragedia que se ha suscitado en estas últimas horas en Japón, con este tsunami, con este terremoto de alrededor de 8,8.1, ¿por qué no habla el micrófono? Pues le habilitamos un micrófono a la señorita Ruiz Díaz, a ver, ¿cuánto era?
8.9.
En la escala de Richter, ¿no?
Sí.
Y bueno, y consecuentemente, sí, más cerca te dice que hables, porque si no no se escucha, señorita.
8.9 en la escala de Richter.
Muy bien, ahí está. Y que después trajo como consecuencia el terrible tsunami, ¿no?
Sí.
Bueno, obviamente se está hablando de cuáles son los números de víctimas y eso que estamos hasta el momento.
Y hasta donde yo vi, 1.500 muertos y 100.000 desaparecidos.
100.000 desaparecidos. Terrible, ¿no? O sea, cuando uno ve las imágenes, pareciera ser la ciencia ficción, pero esto, ¿no? A veces la realidad supera a la ficción, ¿no?
Sí.
Obviamente, el comentario que es, entra, lo veo a mi cuñado y me dice, preparaste los botes, ¿no? ¿No? A uno, no, sí, obviamente, en modo de risa, pero esa cosa tragicómica que nos aparece. Pero más allá de eso, digamos, él hacía referencia a una película que salió el año pasado, creo, ¿cuál es?
2012.
¿Y qué es esa película? ¿En qué hace eje esa película, Caro? ¿Qué es lo que cuenta?
No la vi.
¿No la viste? Ah, bien. Yo pensé que... No vino preparada esta chica. No vino preparada.
No la vi, discúlpame.
No, bueno. Hace eje en una en una teoría maya, en la cual en algunos escritos, supuestamente, yo no vi ninguno, en el 2012 va a cambiar el orden mundial. Va a haber un reacomodamiento de la Tierra.
Sí.
¿Eh?
No, supuestamente dice que el mundo, como lo conocemos, va a acabar.
Va a acabar.
Pero no el mundo en sí, sino cómo lo conocemos.
¿Cómo lo conocemos?
No es lo mismo.
No es lo mismo. A ver, ¿cómo sería eso? A ver,
y no es lo mismo, porque si a vos te dicen, no, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Otra cosa que te diga, se va a acabar el mundo, ¿cómo lo conoces?
Claro. O sea, que el orden mundial, claro, que venía establecido hasta cierto par de años, cambia, ¿no?
Claro.
Hay un cambio en el orden social o también en el orden natural. Esto es lo que se evidencia, ¿no? O sea, lo que se evidencia es todo un cambio en el orden natural. O sea, recuerdo también que había una película que planteaba en Estados Unidos sobre el sur de California, creo, está la falla de San Francisco,
sí,
si no me equivoco, que es una falla en las placas tectónicas,
sí,
que dice que en algún momento esa parte de Estados Unidos se va a separar del continente. Porque es inevitable eso. No sé cuántos años deben pasar. La verdad que no soy un geólogo. Hoy le decía a una compañera que hubiésemos puesto... uno no tiene un contacto con un geólogo para poder hacer una entrevista y que nos cuentes, ¿no? O sea, que nos cuente a ver esa impresión. Pero bueno, se siente esto, hay una expectativa. Estaba mirando ciertos diarios, ¿no? Y uno de los títulos en uno de los diarios, que es el argentino, dice: los mayas tienen razón, es el titular, ¿no? Entre paréntesis y entre signo de interrogación. Dice: los mayas tienen razón. Es un interrogante que se empieza a plantear, digo. El año pasado, en el mismo día, hace un año atrás, estaba el terremoto y después el tsunami en Chile.
Ah, en Chile esperan olas de 5 metros.
Olas de 5 metros, porque por ya acá último momento dice que hay un epicentro de 5.1 en la escala de Richter, otro movimiento sísmico en el Océano Pacífico. Con esto digo, no hay que ser tendencioso, como cuando uno prende los noticieros y ve todo eso. Los noticieros ya te dicen, acá tenés la soguita, el ahorcado, juguemos al ahorcado, me parece. Me parece que también a veces algunos casos se cuelgan de estas noticias y generan toda una cosa de caos, de desesperación, de paranoia. Asustarte. Exactamente, ¿no? Y me parece que hay que estar tranquilo, hay que estar más allá de, obviamente... uno dice, Japón está a kilómetros, pero mirá que es el mundo eso, ¿no? Lo que se mueve es el mundo. Y tratando de reflexionar un poco, digo esto, ¿qué es lo que mata al ser humano cuando desarrolla? ¿No? ¿Sobre qué tiene que ver la evolución del hombre y más que nada el sistema capitalista el cual rige el mundo hace escasos 300 años, 400 años, digo? Sobre la base de matar la naturaleza, ¿no? Expropiar a la naturaleza, controlar la naturaleza y matar al mismo hombre, representado ese hombre en la fuerza de trabajo. O sea, eso lo decía Carlos Marx en 1848, decía que esas eran las bases del capitalismo, que tenía que matar a la naturaleza y matar al hombre, a la humanidad, para poder reproducirse, para poder seguir siendo capitalista, ¿no? Y cuando uno ve... Digo, a veces uno cree en las casualidades, yo mucho no creo en las casualidades, pero a partir del 2007 el sistema capitalista a nivel mundial empieza a resquebrajarse, no se pueden reproducir todos, digamos, empieza a haber todo un sismo en lo económico, ¿no? Digo, la caída del Lehman Brothers, las caídas de las bolsas, se corta el mundo unipolar donde Estados Unidos era la potencia, donde solamente lo que decía Estados Unidos hacía y si no, no se hacía nada. Y empieza a haber un reordenamiento en las fuerzas sociales a nivel mundial. Ahora, desde 2007 para este lado también, para hacia el 2011, también vemos, ¿no? También vemos que el mundo también empieza a reordenarse. Así que bueno, vamos a separar, vamos a escuchar un tema de la mano de Silvina y volvemos en un rato y vamos a estar hablando también de lo que sucedió en la cancha de Huracán también y comentándote un poco también de lo que es, qué significa el 11 de febrero para los peronistas.
Pensándote. Empujando la realidad para que no se empaque. Para que no se empaque.
Muy bien, han pasado 13 minutos desde las 21 horas. Le mandamos saludos a todos los compañeros, amigos, familiares, a todos los que están escuchando. Te decimos, esto es el burro por delante. Si recién te enganchaste, ya pasaba nuestro primer bloque. Obviamente hacíamos referencia a lo que está pasando a nivel mundial con el episodio en Japón y todas sus repercusiones, como bien decía Carolina acá. 130 países en estado de alerta, todas las costas pacíficas. Y bueno, obviamente aquellos que son creyentes prenderán su vela, rezarán, y aquellos que somos también creyentes y cristianos y trataremos de... porque esto sucede, ¿no? O sea, también estamos librados de una cuestión de fe, digamos, ¿no? Más allá, en estos momentos creo que algunas veces uno dice, soy ateo, ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto uno dice, ay, Dios mío? ¿No? Y me parece un poco lo que digo, los que estábamos charlando en el tema, ¿no? Que Silvi se acercó y decía esto de que, ay, se me cayó una ficha. ¿Qué ficha se le caía a Silvi? ¿No? ¿No?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, ¿no? Digo, esto, dice, es vivo en el mundo. Porque pasa, veníamos subiendo las escaleras, ¿no? Con Silvi. Entonces le decimos, Silvi, ¿viste lo de Japón? Y Silvi, en un movimiento de hombros, es al tal, ¿qué me importa? Diciendo, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí, vivo en Argentina, en San Atilio.
Claro, vivo en Argentina, en San Atilio. Japón está a 14.000 kilómetros de distancia. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y el problema es que vivís en el mundo junto con Japón. O sea, estamos en el planeta Tierra.
Claro.
Entonces digo, eso es ¿viste cuando se te presenta el mundo en todo su esplendor? Digo, porque hasta este momento a Silvi solamente vivía en San Atilio, en Argentina. ¿No? Pensabas en eso, no había otra. Ahora, mirá que si se reacomoda el mundo, se reacomoda todo, ¿eh? No es que Argentina, junto con rodeada por la...
Por el domo de los Simpsons.
Por el domo de los Simpsons, va a circundar el sol, ¿no? O va a orbitar por sí sola el sol. No sucede eso, gente. Lamentablemente, física, cuantitativamente y químicamente, biológicamente, astronómicamente, es imposible que suceda. Todavía el humano no pudo colonizar ni siquiera su satélite, que es la Luna. Al menos eso nosotros no sabemos, capaz. En algún proyecto secreto, ¿viste? Vuelvo a insistir, mirá que la realidad supera la ficción, ¿eh?
Sí.
Y bueno, veníamos en esto, veníamos reflexionando un poco esto. Si vos tenés alguna opinión, querés darnos tu punto de vista, qué sensación te da, ¿te comunicás a qué número, Caro?
Al 1566905002.
Y si no, ¿a qué mail?
fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Y si querés escuchar de vuelta el programa para reflexionar nuevamente,
www.fmtincunaco.blogspot.com.
Muy bien. Separamos y empezamos a hablarte un poco, sí, después de esta realidad mundial que a veces nos supera y nos lleva por delante, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver el 11 de el 11 de febrero. También ha pasado algunas cosas aquí en Argentina.
El burro por delante, empujando a que la realidad no se empaque.
No, No reniegue, no me ponga esa cara que las fichas se complotan nuevamente. Usted tiene que entender, acá hay que poner muchas velas cuando viene el burro por delante, porque la tecnología se nos revela a nosotros, ¿eh? Me parece, no sé si esto es así, digo, pero cuando llegan los burros acá, no anda la consola, se quema la ficha, se queda sin batería el celular, no sé, todo pasa.
Voy a traer al cura Gustavo para que exercicie acá, boludo.
El cura Gustavo, trae al Pai, trae a la Mai, trae a todos, porque me parece que en realidad necesitamos que nos un
ayuda
baño
divina.
Un baño de purificación. Te paso a contar en este segundo bloque, ya ha transcurrido las 21:17 horas. Nuevamente trayéndote la reflexión un poco, nos vamos a poner a ver un poco esto de cómo era un orden mundial y cómo se transmitía ese orden mundial a nivel nacional y latinoamericano. Para que vos entiendas de dónde viene a veces la esencia de algunos peronistas, como el que está aquí hablando, también tiene que ver con la historia del país. Y desde 1955 hasta... bien entrado, 1971 aproximadamente, el peronismo fue proscripto en la Argentina. Ya no podía, no se podía nombrar a Perón, no se podía mostrar imágenes de Perón ni de Evita, no se podía, o sea, no, el peronismo estaba proscripto. Ahora, ¿qué pasó entre el 55 y el 71 mientras el peronismo estuvo proscripto? ¿Qué ocurrió en esos años, digamos, no? Y lo que ocurrió es que en la Argentina... desde el 55 hasta el 73, solamente hubo dos presidencias democráticas en esa franja temporal. Solamente dos. Primero la de Arturo Frondizi, que gana las elecciones en un acuerdo con Perón, donde las bases peronistas apoyaban al candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, se llamaba Unión Cívica Radical del Pueblo, que las gana en 1958, pero en el 62, es derrocado, ¿no? Y asume José María Guido. Y después, ya en el 1963 y hasta el 66, quien ejerce la presidencia constitucionalmente y ganando las elecciones por vía democrática es Arturo Illia, ¿no? El famoso presidente que se le llamó la tortuga, ¿no? que los golpistas lo llamaban la tortuga, que es también derrocado. Se lo derroca en el 63, en el 66, y asume Juan Carlos Onganía. Del 66, al 73, todos los gobiernos de ahí para abajo fueron de facto. Se iban alternando en el poder distintos personajes de las esferas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Te decía entonces, en el 66 asume Onganía, el hecho repercutió en la Argentina fue en esos años la noche de los bastones largos, ¿no? La noche de los bastones largos que tenía que ver con el desalojo por la fuerza de varias universidades de la Argentina, y el caso particular fue el desalojo de una facultad, creo que fue la de física, que fue muy reprimida, con mucha represión, y que generó cortar un avance en los conocimientos científicos de la Argentina, ¿no? Siempre los científicos argentinos
eran los mejores.
Considera uno, ¿no? Uno de los tantos, digo, sí. No los mejores, porque si no nos creemos Dios. Digo,
sí, pero eran de la América Latina.
Claro, en el conjunto, digamos, era uno de los que tenía mucho peso. Se corta ahí un desarrollo científico, una manera de pensar ese desarrollo científico puesto en el desarrollo del país, ¿no? Y lo que empieza a imperar es el desarrollo científico solamente puesto en el desarrollo de las corporaciones. Ahí empieza a aparecer esta imagen de corporaciones, ¿no? Grandes empresas que se fusionan, forman una mega empresa y contratan a los científicos para su proyecto propio. ¿Qué sucede, digamos, no? Bueno, en este sentido, Onganía es el primero, después sigue Livingstone, que asume en el 70, y Livingstone es derrocado, entre ellos mismos se derrocaban, ¿no? Onganía también es derrocado, y el último en sucederle en 1971 es Alejandro Lanusse. Alejandro Lanusse gobierna de 71 al 73. Un gobierno que en el 73 se dice que hubo un acuerdo con el general, con Perón, y que llama a elecciones, ¿no? Y levanta la proscripción al peronismo. Se levanta la veda contra el peronismo. ¿Qué pasaba también en esos momentos en la Argentina? Estaba toda una sensación como la que tenemos ahora, ¿no? Una juventud que salió a la calle, que empezó a organizarse, que empezó a tomar las banderas de la patria como misma, digamos, teniendo en cuenta como sujeto histórico de transformación, digamos, ¿no? Lo que llamó Perón esto de la juventud maravillosa, ¿no? Esos jóvenes que laburaban, salían del laburo, iban al barrio, a la sociedad de fomento, hacían la murga, digamos, empezaban a organizar. Ahí se crea el famoso, para aquellos que andamos mucho en política, el famoso Luchi Vuelve, ¿no? Luchi Vuelve, que tenía que ver con el regreso de Perón. El episodio que también marca cómo venía en ese momento la tendencia es los 3 millones de personas que fueron a recibir a Perón en 1973, ¿no? A Ezeiza. Que bueno, que lamentablemente sabemos cómo termina, ¿no? En una tragedia, donde la derecha, factores de derecha jugaron en las fisuras del movimiento y generan esta cosa que termina en la masacre de Ezeiza, ¿no? Ahora bien, si Perón era el padre para los peronistas, siempre hay un tío que es el mejor, ¿no? Que es el que malcría, el que juega, digamos, en el tono familiar. ¿Quién tenía esa imagen? Era Cámpora, Héctor Cámpora, ¿no? Y Perón, en la estrategia, ¿no? En esta estrategia, antes de volver, el que iba a jugar en la presidencia iba a ser Cámpora. Cámpora gana las elecciones, su contrincante inmediato era Balbín, gana alrededor del 43,9% de los votos. Y le saca el doble a Balbín, porque Balbín saca el 20%. Asume la presidencia de la Argentina en 1973, el 25 de mayo de 1973. ¿Sí? El 25 de mayo de 1973 asume Héctor Cámpora como presidente de la República Argentina, y ahí vuelve el peronismo a ser el partido que toma las riendas para organizar el país. En esos escasos meses de gobierno de Cámpora hay varias acciones que tienden a una ideología revolucionaria, y una de ellas que hace poco va a salir un documental es todo el programa de alfabetización que larga Héctor Cámpora, ¿no? Lo larga tomando el método cubano, ¿no? Él tenía estrechas relaciones con Fidel, digamos, en ese momento, y bueno, y larga un plan de alfabetización que es desconocido por nosotros esa historia, ¿no? Y hablábamos con mi compañera que decía, ¿por qué eso no está en los libros? Porque la historia oficial no te lo quiere contar, nunca te lo quiso contar a eso. Y no por la imagen del Natecera de poner en algo divino a Héctor Cámpora ni nada, no. Sino, digo, cuestiones objetivas, digamos, ¿no? Es la primera que se largó un plan de alfabetización a nivel masivo, ¿no? Donde... lo que se decía era pueblo que no piensa, pueblo que no puede crecer, ¿no? Entonces hay que saber leer no solamente la lectura de letras, sino poder comprender la realidad en donde vivo, esto que le pasaba a Silvi, ¿no? O sea, cuando decimos leer la realidad es leer la totalidad, leer ese mundo que me rodea, ¿no? Porque hasta ahora, ¿cómo se me presentaba Japón? A través de los artículos que llegan Made in Japón. Ahora, mira, está distinta la cosa. Y bueno, y hoy se vuelve a conmemorar, se hizo un acto en Huracán, en la cancha de Huracán. Después de la tanda vamos a estar hablando con el compañero José María Dum, que están volviendo, y nos va a contar un poco cómo fue hoy esta cancha, que los datos arrojan que fueron alrededor de 60.000 compañeros a la cancha. Fueron, obviamente, la propuesta era por la reelección de Cristina, estuvo la presidenta hablando, pero bueno... vamos a dejarlo acá, así nos puede contar el compañero José María Dun, que vamos a estar en comunicación telefónica después de la tanda y después de escuchar un tema. ¿Tenés un tema, Silvi? Escuchamos un tema. ¿Cómo? Vamos a escuchar el tema primero y después vamos a hacer tanda, y después de la tanda venimos con el compañero José María Dun, que nos estarás contando fresquito ahí nomás lo que sucedió en Huracán. Esto, un breve reseña histórica, entonces, para que te ubiques por qué el 11 de marzo para algunos peronistas es muy importante.
Y peronista.
Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Ven a mí, desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito.
Radio Tincunaco, 107.3. Comienzo del espacio publicitario.
Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 1566 90 5002.
Sumergite en la Laguna Negra.
Abrí bien los ojos.
Contené la respiración.
Miércoles de 19 a 21.
La Laguna Negra, nada fácil de tragar.
Los jóvenes no son peligrosos.
No son peligrosos.
Están en peligro.
En peligro.
7 de cada 10 personas piensan que la juventud está perdida.
¡Pendejo!
Pero esto no es así.
No es así.
Soy Emilio de Santa Fe, tengo 19 años y trabajo en una vecinal.
Soy Agustín de La Pampa, tengo 15 años y trabajo en una radio comunitaria.
Soy Patri, tengo 24 años, soy de Atamisqui, Santiago del Estero y trabajo en un centro comunitario de la zona.
Hola, soy Rubén, soy de La Pampa, tengo 23 años y presto ayuda en una escuela de chicos con capacidades diferentes.
Hola, soy Juan Edigo, tengo 16 años y trabajo como docente en un centro cultural de música, dando talleres de distintos tipos de instrumentos.
7 de cada 10 jóvenes de la Argentina trabajan en organizaciones sociales, centros comunitarios, hogares, organizaciones barriales, escuelas, sin esperar nada a cambio. Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro.
¡Pendejo!
Esto fue una producción del Encuentro de Jóvenes, Todas las Voces Todos, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Vamos a andar.
Lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana. Noticias, reportajes, opinión y memoria.
con la conducción de Rubén Becerra y Sergio Ponce.
Vamos a andar.
Libre como el viento. Libre como el viento.
Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15-6690-5002.
Fin del espacio publicitario.
Ahí estamos entonces, tercer bloque del Burro por Delante, ya transcurrida a las 21:32. Estamos en comunicación telefónica con el compañero José María Dún de la Juventud Sindical. ¿Cómo andas, José? Bien, ¿y vos? Bueno, José, un poco es para que nos cuentes y nos brindes algunos detalles de lo que fue la cancha Huracán hoy.
Bueno, la verdad que todavía estamos regresando a casa, pero fue un acto masivo realmente con entre 80 y 100 mil personas aproximadamente. Realmente las tres tribunas de Huracán, que también es una de las canchas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, estaban colmadas y también todo su terreno de juego. Así que, y también los comentarios decían que había arriba de 10 mil personas que no pudieron ingresar al estadio. Así que fue un acto masivo, con una fuerte significación política, más allá de que se lo presentó como un acto que le iba a pedir a Cristina Fernández de Kirchner que sea la candidata presidencial para el Frente para la Victoria en las próximas elecciones de octubre. Creo que fue un acto en donde se conmemoró el 11 de marzo, que es una fecha simbólica para la historia reciente de la Argentina.
Un poco hacíamos referencia al 11, con esto de que luego de varios años de proscripción del peronismo, con todos los antecedentes, esas 3 millones de personas yendo a recibir a Perón, digamos a Ezeiza, y bueno, cómo ganó Cámpora, ¿no? Con más del 40% de los votos, digamos. Y si uno hace un corte transversal, pareciera ser mucho de lo que pase, o cuando uno vea inclusive en las encuestas de La Nación que dice que la sensación de votos es de 50% para Cristina, pero me parece que dejó en claro, digo, muchos especulaban con que ella misma se lanzara aquí en este espacio a su candidatura, y me parece que eso no pasó, ¿no? Que hizo fuerte eje en dos cosas: uno, lo generacional, que era lo que me transmitías vos, y otro era esto del modelo de país, ¿no?
Claramente, Cristina lo que hizo hincapié es en un modelo de país donde de inclusión social, donde estos 5 millones de votos de puestos de trabajo que se lograron en este proceso de 8 años llamado kirchnerismo, todavía no alcanza. Entonces, hizo un llamado fuerte a conservar el modelo de país, industrialización, agregado de valor a través de la incorporación de trabajadores a las fuerzas sociales, de la fuerza social, de lo que podríamos decir el movimiento obrero y todo lo que la rodea, al sistema productivo del país, y desde ahí poder darle respuesta a esa tan ansiada justicia social, esa bandera levantada, digamos, por el peronismo históricamente y ahora por esa continuidad del peronismo que es el kirchnerismo. Ahora bien, también Cristina hizo un fuerte llamado a los jóvenes, ¿no? Ella primero dijo, no está ante ustedes la presidenta de la Nación, sino está ante ustedes una compañera, y después en parte de su discurso mencionó que ella fue una de las tantas millones de jóvenes que estuvo en 1973, el 11 de marzo, en las calles, celebrando la victoria del tío Cámpora, Héctor Cámpora, que fue la vuelta del peronismo a la institucionalización y al gobierno de la Argentina después de 18 años de suscripción. Así que hizo un paralelismo en ese sentido, haciendo un fuerte hincapié en un modelo de país de industrialización, agregado de valor, incorporación de trabajadores al sistema productivo, que se va a apoyar fuertemente en esta generación de los 20, 30 años, ¿no? Creo que eso fue lo que estuvo expresado en las tribunas, en el campo de fuego, con una multitud colmada por la juventud sindical, arriba de unos 10.000 trabajadores de diferentes gremios, de surpa, camioneros, ferroviarios, taxistas, que son todos jóvenes. Y también estuvieron expresadas con infinidad de sectores, de organizaciones sociales, como La Cámpora, el Centro Transversal, el Movimiento Vita, Octubre, que también había una gran cantidad de jóvenes. Yo te diría casi, no solo veinteañeros, yo te diría quinceañeros. Que presente, donde hay claramente una convicción de que este país, bueno, lo levantamos entre todos, no lo levanta nadie, y que los jóvenes juegan un papel trascendental en este momento histórico.
José, bueno, ahí justo me respondías las preguntas que te iba a hacer, que era cómo era la composición de la cancha, pero bueno, ya me la describiste. Yo, la otra pregunta es, hace un año atrás nosotros tuvimos también la oportunidad de escucharlo a Néstor, ¿no? Pero en Ferro, digo. ¿Y qué sensación había con esto, digamos, un poco desde lo sensible, la ausencia de Néstor en lo físico, pero me parece que en los políticos estaba más que presente?
Sí, mirá, claramente estaba presente, había simbología, pingüinos con alas, cabezones con la figura de Cristina, con la figura de Néstor, y en el discurso de la compañera presidenta todo el tiempo, ¿no? Ella es el mítico Kirchner, ¿no? Porque ella habla de él, ¿no? Y todos sabemos a quién se refiere, ¿no? Y claro, hay que decir también quien lo pudo haber visto por televisión o tal vez quien pueda escucharlo en los diarios, pueda leerlo en los diarios el día de mañana, va a ver a esta Cristina que se quebró un par de veces, donde claramente, como esta consigna, ¿no? Néstor en el cielo con Perón y Evita, el pueblo con Cristina acá en la tierra, vamos a decirlo así. Entonces, la conmemoración, la figura de Kirchner, la figura de él, vamos a decir que ya sabemos todos de quién, de qué hablamos cuando hablamos de él, estuvo presente Cristina todo el tiempo remarcando que está entre nosotros. Y creo que no hace falta que lo remarque la compañera presidenta, sino que cada uno de los que estuvimos en ese lugar y cada uno de los que estuvieron, no físicamente, sino espiritualmente, o a través de una pantalla de televisión, o escuchando la radio, o que mañana puedan leer las hojas de los diarios, está convencido que gran parte de esos millones y millones de argentinos que nos vemos incluidos en justicia social, es gracias a él, en el sentido de que él fue el que supo leer lo que todo el país, la juventud, los trabajadores, los ancianos, los chicos, estamos construyendo día a día en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros lugares.
José, un poco esto de... Veníamos, obviamente, cuando abrimos el programa, hacíamos referencia a lo que pasaba en Japón con esta catástrofe natural, ¿no? Pero veníamos reflexionando esto de reacomodamiento de las fuerzas a nivel mundial, que obviamente tiene que ver con la descomposición de un sistema que no se puede reproducir por sí mismo, ¿no? Y que todavía se ve las consecuencias a nivel económico, social, y también se empieza a tener mucho registro de las consecuencias a nivel natural, ¿no? No sé si estás al tanto de lo que estuvo pasando, digamos, no sé, qué reflexión puedes hacer acerca de esto, digamos.
Sí, ya, inclusive, claro, con el todo el día agitado de la movilización, que como vos sabrás, no empieza a la hora que la empieza a transmitir por la televisión, empieza muchas horas antes. Mucha información no tengo sobre esa catástrofe que se vivió, pero Cristina hizo clara mención al pueblo de Japón y diciendo que el pueblo de Argentina, el gobierno de Argentina la acompañará en lo físico, en lo material y también en lo espiritual a los trabajadores de Japón, al pueblo de Japón. Pero claramente, eso es lo que vos decís, o sea, no hay salida con un sistema planteado donde solo algunos se incluyen y el resto miramos con la nieta contra el vidrio, como dice el tango. No hay salida desde este sistema capitalista, no hay forma de que aguante la tierra, de que aguante las personas, de que aguanten los pibes, los ancianos, los jóvenes, o nos planteamos reformular otro tipo de sociedad de manos de los trabajadores, con los trabajadores que somos los que echamos a funcionar el mundo día tras día, por eso somos los únicos que podemos pensar otro tipo de mundo que nos incluya a todos, pero incluimos a todos también respetar nuestros bosques, respetar nuestros ríos, respetar nuestros glaciares, respetar el agua, respetar la tierra, el calor, el frío. Eso es mucho más profundo que la sensación térmica que nos machacan día tras día aquellos lugartenientes del capitalismo, ¿no? Los canales de información y solo nos hablan de la sensación térmica o de la alerta climatológica o nos machacan cuando hay granizos o inundaciones o incendios en los bosques. Pero nada dicen de que ellos son los responsables de que el mundo esté como esté y que hoy lamentablemente el pueblo de Japón como hace un año atrás prácticamente el hermano pueblo chileno, o hace un poco más el hermano sufrido pueblo de Haití, y podemos describir país por país.
Exactamente.
Todo tipo de catástrofes naturales que no son nada de naturales, son creadas por un sistema que funciona por todos lados, también por la naturaleza, claramente.
José, se nota de atrás un bullicio, se ve acompañado, se escucha. Me imagino hay un micro con mucha alegría, con mucha autoestima para arriba. Y me parece que ha sido el clima que se ha vivido ahí en Huracán. Y bueno, aquellos que, como vos bien decías, lo tuvimos que ver por cuestiones particulares, algunos desde un canal de televisión, se veía, se notaba, ¿no? Se notaba ese sentir de los compañeros que cada vez afirman más, ¿no? En todas las tareas que tenemos que asumir como conjunto de la sociedad y en particular como movimiento obrero. Y en esto, para cerrar, digo, ¿qué plantea la juventud sindical? ¿Qué tiene plantea la juventud sindical para el conjunto de la sociedad?
Realmente lo que está haciendo la juventud como federación, como trabajadores ocupados, inclusive muchos de ellos con sueldos más que digno gracias a la organización de los trabajadores, se está planteando que con eso no alcanza, que no alcanza con ganar 8.000 o 10.000 pesos y querer tener el autito, o querer irse de vacaciones, o salir los sábados a la tarde de shopping para comprarse el último pantaloncito o la última remera. Eso no alcanza, eso no llega. La juventud sindical lo que estaba planteando es poder estar en los barrios donde viven los trabajadores ocupados, donde viven los trabajadores ocupados, y desde los barrios organizar la salud, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, todo con otra mirada, que podamos ocupar 4, 5, 6 horas o la cantidad de horas que podamos día tras día para que aquellos trabajadores que todavía no han podido acceder a una salud digna, a una educación digna, a un deporte, una recreación digna, podamos ir organizándolo de la mano de los trabajadores. Que ganar dignamente es parte de la tarea, la pelea salarial es una parte de eso, pero tenemos que construir otro tipo de sociedad donde todos los que estamos incluidos y los que aún no estamos incluidos en el sistema productivo del país podamos vivir dignamente y felizmente. Por eso este micro, compañero, está compuesto por trabajadores ocupados y por trabajadores desocupados. Y el nivel de alegría, de felicidad, de compañerismo, de fraternidad, está en todos. Aquel que gana 1.000 pesos y aquel que araña 1.200 pesos que es el plan Argentina Trabajo.
Bueno, José, te mando un abrazo, te despedimos, gracias por habernos prestado, obviamente, tus opiniones. Expresás, creo, que el conjunto de todos los compañeros que estamos tratando, entre todos, digamos, de pensar esta nueva Argentina, y cuando pensamos la Argentina, pensamos el mundo. Te mando un abrazo, nos estaremos viendo mañana temprano en la reunión, así que bueno, un abrazo a todos los compañeros ahí.
Bueno, muchas gracias y les transmito los saludos.
Hasta luego. Pasaba entonces el compañero José María Dum, están volviendo de Huracán, luego de este acto conmemorativo del 11 de marzo, cuando ganaba las elecciones, el compañero tío Héctor Cámpora.
Eso pasó.
El burro por delante, desempacando la realidad.
Muy bien, escasos minutos para dar cierre a esta nueva edición del burro por delante. Nos quedan 10 minutitos, en realidad 5, porque menos 5 se entrega siempre en los programas. Mandarles saludo a todos los oyentes que estuvieron del otro lado. Recordarles que pueden bajar el programa este, ¿a qué dirección, Carolina? Volvió otra vez que no estaba abierto el micrófono.
www.fmtincunaco.blogspot.com.
Para atrás, www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí buscan el burro por delante y descargan el archivo, Así que bueno, le damos gracias a la señora y compañera Silvina Vivas, ¿Usted no es mi compañera? No es señora, señorita, a la señorita
Bebé,
niña, Silvina Vivas, por hacernos el aguante, por la musicalización también, a la señorita
Carolina.
Rosa Carolina Daniela Ruiz Díaz, ¿sabés cuánto tardaba en escribir el nombre en primer grado?
No terminaba mal,
le decían pasa al frente, pobre piba. ¿Sabés lo que era? Para hacernos el aguante, por habernos estado,
Eso es culpa de tu padre y de tu madre que me pusieron un renombre.
Bueno, por lo menos tenés un renombre, ¿no? Ausente con aviso el señor Agustín Gómez, y ausente con aviso, por causa de fuerza mayor, el señor Leonardo Tulo Ruiz Díaz, que le mandamos un abrazo, que se mejore el niño.
A Fernando también.
A tu hijado también, estoy hijado, ¿no?
Sí, obvio.
Que se mejore el niño y cualquier cosa, Leo, acordate que acá tenemos los teléfonos abiertos por cualquier cosa. Ojalá no pase nada, que descansen bien. Sí, te habla Mauro Fabricio Ruiz Díaz también, como dice el Spop, el irresponsable ideológico de esto que dimos a llamar El Burro por Delante. Nos vamos a ir escuchando un tema que en su momento sintetizó un sentir de todo un pueblo. En la voz de Pedro y Pablo nos vamos escuchando La Marcha de la Bronca, pero no porque tengamos bronca ahora. O sea, yo creo que hoy por hoy, como bien expresaba el compañero Doom, hay algo puesto en lo positivo. En aquel momento cuando se constituía esta canción, la verdad que estaba todo muy complicado. Las fuerzas, como se dicen, las fuerzas del mal estaban muy compactadas y nos oprimían demasiado. Hoy hay un respirar. Nos vamos escuchando La Marcha de la Bronca de la mano de Pedro y Pablo aquí en El Burro por Delante. Muchas gracias por escucharnos. Será hasta el viernes que viene.
Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la